deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tercera Supercopa para el Athletic de Bilbao, que ayer le ganó en la prórroga al Barcelona 3-2. La otra noticia del partido es la expulsión de Messi. Es noticia porque nunca le habían expulsado con la camiseta del Barcelona. En Copa del Rey, el Navalcarnero, un equipo de segunda B, se carga en primera al Eibar. El resto de primeras del domingo se clasificó para octavos de final y tenemos ya sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Lo primero es lo primero, así suena la victoria del Athletic de Bilbao.
Arranca de atrás, abre para Iñaki Williams, le puede pegar con la derecha, chuta Williams. ¡Y gol!
¡Hala, qué gol!
¡Gol, gol de mi vida! ¡Qué golazo! ¡Le pegó a la cuadra izquierda! ¡Y la clava Iñaki Williams! ¡Qué golazo! ¡Final! Athletic campeón, Oliveros de la Supercopa.
Y así suena el primer encuentro esta mañana en la distancia de los seguidores del Athletic de Bilbao con los jugadores. Y a esta hora el Athletic de Bilbao está en la celebración y siguiendo esa celebración está José Ángel Peña. Cuéntanos.
Hola, muy buenas, Corro. Estamos en el Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, última parada de una mañana de celebración contenida para un éxito histórico por cómo se ha logrado, superando al Real Madrid y a Barcelona, y por el momento en el que ha llegado. Y es que hace 15 días el entorno rojiblanco estaba sumido en un mar de dudas, pesimismo y crispación. El renacido equipo de Marcelino ha llegado al aeropuerto de Loyu a las 12:30 del mediodía, donde ha compartido la Supercopa con medio centenar de animosos hinchas. Bastantes más han sido los que han esperado la llegada del autobús a Lezama, de ahí al ayuntamiento y, como decimos, a punto de entrar en el Palacio Foral. Pero está claro que este título tiene dos evidentes nombres propios, Marcelino y Williams. El entrenador asturiano ha insistido en hacer partícipes del mismo a sus antecesores, mientras que Williams ha reivindicado la justicia de su triunfo.
Me gustaría acordarme de Aduri, de San José, de Beñá, de todos aquellos jugadores que estuvieron aquí ahora en la temporada pasada y que también participaron de esto, por supuesto. Y como no, el cuerpo técnico anterior, que también le pertenece una parte importante.
Hemos tenido que tirar de garra de lo que es el Athletic, de no rendirse, de pasión. Sabíamos que a un partido todo puede pasar y hemos intentado minimizar sus ocasiones y creo que somos justos vencedores de esta Supercopa.
Celebra el éxito el Athletic de Bilbao, masca la derrota Víctor Navarro, el Barcelona.
Sí, un partido donde el Barça quería el título, salió con el 11 de gala, incluido Leo Messi, pero tenían delante a un Athletic que no se rindió. El encuentro estaba igualado. Cuando parecía que Koeman ganaría su primer título con el Barça, apareció Villalibre, que mandó a los azulgranas a su segunda prórroga de la semana. Esta vez, sin superarla y viendo como un golazo de Williams le daba el título a los vascos. Al acabar el encuentro, Griezmann habló de autocrítica en Movistar.
Adivina, ¿no? Adivina. Bueno, jodidos, enfadados, molestos, de todo. Nada, errores en estrategia. Creo que sí, mal defendido. No hablamos cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr. Pues, alguien tiene que gritar, a veces grita, a veces no. Y nada, tenemos que trabajarlo. Trabajarlo, hacerlo en la semana y mejorar en eso, porque vimos que son detalles muy importantes luego para definir un partido.
Tanta noticia es la derrota del Barcelona como la expulsión en el último instante de Leo Messi.
Otro jugador del Atleti al suelo, Peña.
Otro sí. Supuestamente golpeado por Messi.
Villalibre.
Por Messi, sí.
Anda, le ha metido un guantazo Messi. Sí. Ha ido Villalibre a chocar con Messi para evitar el desmarque. Wow, sí. Y entonces le ha soltado.
Están revisando, por si acaso le expulsan, ¿eh? Sí. Primera
ahí
expulsión
está
de Messi.
Roja Messi. 700, la roja para Leo Messi.
753 partidos en el Barça.
Messi primera expulsado y la pregunta ahora es: ¿el Nacondi recurre el Barcelona?
El Barça prepara alegaciones a la expulsión de Leo Messi. Mañana se reúne competición y la juez única de la federación decidirá la sanción que le cae al argentino por esta roja directa, la primera que ve como futbolista del Barça en 754 partidos. El departamento jurídico del Barça está trabajando en el escrito donde esgrimen como argumentos para rebajar la sanción, que al mínimo que el árbitro en el acta no habla de agresión y que el balón estaba en juego. Ya apuntaba Fouto ayer que el castigo En principio será de 2 partidos, es decir, que Messi se perdería el de Copa este jueves en Cornellá y el de Liga el domingo en el campo del Elche.
Pregunta para Ronald Koeman, ¿qué le pareció la expulsión de Leo Messi?
No sé cuántas faltas han hecho durante el partido. Nos han pitado faltas en contra que para mí sí había muchas dudas. Entonces es normal que un jugador que cuando tiene balón y quiere driblar y se hacen cada vez falta. Y entiendo y no quiere decir que...
¿Y le disculpa?
Bueno, yo tengo que ver la jugada, no he visto, entonces hablamos de ese tema.
Y atención a esta noticia que tiene que ver con Leo Messi, que llega desde Francia porque Luis Munilla, el Paris Saint-Germain, habla de Leo Messi.
Su director deportivo, Leonardo, confirma lo que era un secreto a voces y que Pochettino tampoco negó en su presentación ese interés en Leo Messi. El director deportivo del PSG es así de claro en France Football, y abro comillas, grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Este no es el momento de hablar de ello, de soñar con ello, pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca este asunto. Bueno, todavía no estamos sentados en esa mesa, pero nuestra silla está reservada por si acaso. 4 meses en fútbol es una eternidad, en especial en estos tiempos. Cierro comillas, esas son las palabras de Leonardo sobre Messi.
El Real Madrid perdió en la Supercopa, lo que afronta ahora es la Copa el próximo miércoles. Miguel Ángel Díaz, estamos pendientes de algunos futbolistas del Real Madrid.
Sergio Ramos, principalmente, tiene molestias en la rodilla izquierda, segundo día que no se entrena con normalidad, no viajará al COI y es duda para el partido del próximo sábado ante el Alavés. La buena noticia la protagoniza Varane, recuperado el pisotón que sufrió en el pie derecho, se ha entrenado con normalidad, al igual que Carvajal y Benzema, que ya incluso lo hacían en el día de ayer. Para el partido del miércoles, las bajas confirmadas son las de Rodrigo y las de Ramos. Habrá rotaciones, aunque el año pasado ante el Unionista de Salamanca, Zidane hizo mezcla.
Y noticia en el Atlético de Madrid. Se ha pronunciado la FIFA sobre el recurso del Atlético sobre Trippier. ¿Y qué ha dicho Antonio Ruiz?
Sí, la FIFA ha confirmado la sanción de Kylian Trippier, desestimando el recurso del Atlético de Madrid, y el lateral inglés no va a poder jugar ni entrenar hasta el próximo 28 de febrero. El Atlético de Madrid piensa en recurrir al TAS solicitando de nuevo medidas cautelares, y mientras se estudia la decisión definitiva de este organismo, tendrá que esperar sin jugar, sin entrenar.
Y más de la Copa del Rey, esta es la sorpresa del fin de semana, un segunda vez, Navalcarnero le ganó a Eibar.
Penalti a Navalcarnero.
¿A favor de quién?
A favor de Navalcarnero.
¡Lanzar! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡De Navalcarnero! Ha cogido apenas 30 centímetros de carrerilla, yo pensaba que lo estaba haciendo de
verdad. ¡Gol, gol, 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 gol!
3-1 le ganó el Navalcarnero a Eibar y este es el enfado de Mendilibar.
Creo que nosotros... es para sentir un poco vergüenza también, por lo que ni hemos peleado, ni hemos corrido, ni hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que rebobinar, tenemos que pensar y tenemos que dar vueltas a la cabeza para pensar que queda toda una mitad de temporada para tratar de sacar esto adelante, ¿no? Pero con el partido de hoy es muy difícil.
El Betis le ganó al Sporting en Gijón 2-0.
Penalti de Javi Fuego, penalti de Javi Fuego.
Capitado.
Penalti a favor del Betis.
Sergio Canales. Capitado asistente.
Gol del Betis. ¡Gol!
Andrés Ocaña sin problemas para el Betis.
Sí, la verdad es que no sufrió después de la expulsión de Mar Valiente en la primera parte y del penalti pitado a Lainez. El Betis resolvió en los primeros 45 minutos y además hay jugadores que se van apuntando a la película, como es el caso del canterano Rodri, que quiere ser titular en este Betis y que ayer deslumbró. Ahora a esperar al Celta el próximo miércoles.
Y el Valencia le ganó al Alcorcón 2-0.
¡Peligro para el Valencia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Buena noticia también para el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, el Valencia se aferra a la Copa para recibir esas buenas noticias que le faltan en la Liga. Planteamiento serio de un equipo con rotaciones que logra encadenar por primera vez esta temporada 3 victorias consecutivas. Ahora la Liga, Osasuna el jueves en Mestalla, con noticia de última hora. Se ha lesionado esta mañana Carlos Soler, un fuerte golpe en el tobillo. Esta mañana se le han practicado radiografía. Esta tarde se conocerá el alcance de la lesión.
Y se clasificaron también otros 3 primeras. Español 0, Osasuna 2, Málaga 1, Granada 2 y Tenerife 0, Villarreal 1. Y ahora el mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para recordar a todos nuestros oyentes, Corro, cómo quieren en Berti ayudarnos en estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Has escuchado bien? Sí, un 40% de descuento. Y además que sepas que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, mañana vuelve la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con...
3€ de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3€ para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mañana hay 3 partidos de la jornada de Liga. Empezamos con el Deportivo Alavés Sevilla. Y en Sevilla, Oliva, porque ¿qué está pasando que ha retrasado la rueda de prensa Lopetegui?
Inquietante cambio de planes del Sevilla, que tenía previsto entrenar esta mañana, ofrecer rueda de prensa y viajar por la tarde a Vitoria. Pero se traslada toda la actividad a esta misma tarde y pospone su viaje a mañana por la mañana. El motivo, la posibilidad de que pueda haber algún jugador contagiado de COVID. Así que en unas horas, nuevos test. Recordemos que en lo que va de temporada, 5 jugadores del Sevilla se han visto ya afectados por esta enfermedad. Bono, Koundé, Gudel, Munir y Carlos Fernández.
Arrillaga, ¿cómo está el Deportivo Alavés después de la eliminación contra el Almería?
Pues va a ser toda una transformación. Del bochorno del 5-0 de la Copa frente al Almería, el Alavés va a tener que cambiar la imagen y las sensaciones frente al Sevilla y frente al Real Madrid en los próximos 5 días. Nada fácil para un Abelardo que lleva 4 entrenamientos y que perderá mañana a las 9:30 frente al cuadro hispalense, a Pina por sanción, ya ha perdido a Eli por lesión y tiene en duda a Lucas Pérez por problemas en un tobillo. Abelardo pide paciencia porque los resultados, desde luego, pueden no llegar de inicio.
Esperemos que sea un accidente grave, yo diría mortal, pero que sea un accidente.
Otro equipo eliminado de la Copa, el Cádiz recibe mañana el Levante. ¿Cómo está Rubén López?
Pues con muchos problemas, 6 bajas tiene Cervera, la última positivo por COVID, el Pacha Espino, que deja sin laterales zurdos al equipo cadista de cara al partido mañana, todo envuelto en el mercado invernal y la ausencia de fichajes y de salidas.
El Levante pasó en penaltis en Fuenlabrada. ¿Cómo afronta el partido de Liga José Manuel Segarra?
Con una mala noticia, porque el centrocampista granota José Ángel Campaña ha recaído de su rotura de fibras en los isquios, que le mantiene de baja desde hace 1.5 meses y que le va a seguir dejando KO algún tiempo más.
El Valladolid recibe mañana al Elche, pasó en la prórroga frente al Peña Deportiva. ¿Cómo está el Valladolid, Juan Carlos Amón?
Con 11 bajas confirmadas para el partido de mañana, 3 por COVID, un sancionado, Bruno, y 7 lesionados. Un grupo al que se ha unido esta mañana Javi Sánchez, que tiene para un mes por un esguince de rodilla. 20 convocados serán los que se lleve Sergio, 5 de ellos del filial.
Y el Elche fue eliminado por el Rayo Vallecano. Vamos a ver cómo está, Jero Tormo.
El Elche se juega más que 3 puntos en Valladolid ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Lo hace con 11 partidos consecutivos a la espalda sin conocer la victoria. Muchas ausencias las que va a tener Almirón en el nuevo José Zorrilla. Tete Morente, Guido Carrillo, Fidel Chávez, Nuque y el sancionado Iván Marcone. Sesión de entrenamiento desde las 4:30 en donde Diego González, Lucas Boye y Dani Calvo se probarán para saber si están disponibles. Una de las pocas notas positivas del día, la presentación de Johan Mojica como nuevo jugador franjiverde.
Todo esto mañana. Hoy ha elegido el Getafe que sea el día de la presentación de sus dos nuevas estrellas, de Kubo y de Aleñá. ¿Cómo ha sido, Gema Santos?
Bueno, Aleñá cedido por el Barça y Kubo cedido por el Madrid. Los dos tuvieron un papel estelar en la victoria del Geta en Elche. Los dos dicen, Corro, que Bordalás y la confianza que les ha dado ha sido clave en su llegada. Y los dos también coinciden en que a la hora de salir solo contemplaban salir al Getafe. Escucha primero a Aleñá y luego a Kubo.
Al final volver a sentirme otra vez individualmente, volver a sentirme futbolista, volver a sentirme protagonista, tener esta confianza que creo que aquí sí que la voy a tener.
El porqué del Getafe es que, bueno, muchas cosas, pero de lo que puedo hablar aquí es que son los que pusieron más interés en mí y más confianza, y eso me gustó desde el principio. Y también la verdad que hubo otras ofertas, pero yo solo pensaba en Getafe y aquí estoy.
Enseguida el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Baloncesto, Pilar Casado, resultado del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto.
Copa del Rey que recordemos se disputará en el Wizzing Center de Madrid del 11 al 14 de febrero. A falta de los horarios, el sorteo ha deparado estos cruces. Por un lado, el jueves día 11, Real Madrid-Valencia Basket e Iberostar-Tenerife Hereda-San Pablo-Burgos. Por el otro, el viernes día 12, Barça-Unicaja y Tedesistens-Basconia, Juventud-Real Madrid y Barça, recordemos, no podrían verse las caras hasta una hipotética final.
Hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la jornada de la Liga ACB de baloncesto, Albert Díez.
Es la jornada número 20 la que hemos dejado atrás, ya metidos en la segunda vuelta del campeonato. Solo se han jugado 7 partidos, 2 están pendientes de fecha por aquello del coronavirus. El Barcelona-Movistar Estudiantes y el Obradoiro-Real Madrid. Los destacados, Valencia suma 9 victorias seguidas, la última 78-83 en Burgos. E Iberostar-Tenerife se llevó el derbi canario 87-108 y también Corrochano. Es noticia que el Estudiantes Peña del próximo domingo queda aplazado por el brote de positivos en el equipo madrileño.
Hoy es día de partido de Euroliga porque hay un partido aplazado. Real Madrid-Estrella Roja, Daniel Asenjo.
Un partido que se debía haber disputado el pasado miércoles, pero Filomena no dejó aterrizar en Madrid al conjunto serbio. Hoy sí, salvo contratiempo de última hora, a las 7 en el Wizzing, Real Madrid-Estrella Roja. Los blancos vienen de ganar en Múnich en la prórroga y con una victoria esta tarde igualarían al Barça en la segunda posición. Lasso, que tendrá que hacer 2 descartes, no puede contar con Jul ni Anthony Randolph lesionados. Enfrente una Estrella Roja que es el tercer peor equipo en esta Euroliga y que llega con una cara conocida, el base español Kino Colom.
Vamos al Parra Center porque así como suena, Doncic supera a Michael Jordan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En número de triples dobles, con el de ayer el esloveno suma 29 en su corta carrera en la NBA. Acabó con 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, pero ni así fueron capaces de ganar sus Mavericks a los Bulls. Y hoy es día importante en la NBA, tercer lunes de enero, o lo que es lo mismo, día de Martin Luther King, festivo en todos los Estados Unidos. De momento, y si la COVID no dice lo contrario, se juegan 9 de los 10 partidos que había programados. La jornada comienza a las 6 de la tarde con el New York Knicks Orlando Magic, y el último encuentro arrancará pasadas las 4 de la mañana, con el duelo entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors.
Mundial de balonmano en Egipto, Luis Malvar, España en su segundo partido, primera victoria.
Había que ganar, se consiguió 27-26, costó mucho, se alternaron momentos muy buenos en el primer tiempo con la magistral dirección de Raúl Entre Ríos y un 5-1 profundo en defensa con una pájara en ataque importante en el segundo tiempo. Polonia se lo puso difícil a España con la actuación del portero Muraski, 18 paradas. Al final la veteranía se impuso con Entre Ríos Cañellas que permitieron a España sacar 2 puntos imprescindibles. España ya es líder de su grupo con 3 puntos, seguido de Polonia y Brasil con 2. La mejoría del juego seguro vendrá en los próximos días. Mañana España-Túnez, 6 de la tarde hora española, y ojo, Cabo Verde se ha retirado del Mundial hoy al no llegar a 10 jugadores sanos en sus filas. A la fase principal pasarán Alemania, Hungría y Uruguay, que serán los rivales de España.
Estamos a las puertas del Abierto de Australia y continúa la cuarentena en Australia, Ángel García.
Con muchos datos y algunos nuevos, Corro, 6 positivos de gente vinculada al torneo, 72 jugadores completamente aislados en su habitación de hotel hasta dentro de 2 semanas. Ojo, el gobierno australiano insiste en que cuarentena absoluta y ningún privilegio, ni casas privadas con pista de tenis, ni recortar los días de aislamiento. Y ojo, si alguien vuelve a intentar salir, como hicieron un par de personas, amenazan con poner policías en cada puerta. Le llueven las críticas a Djokovic por ir en coche oficial sin mascarilla y por pedir privilegios para los tenistas.
Ciclismo, Quique Iglesias, ¿qué estrella va a acudir a la Vuelta Ciclista a España?
Tadej Pogačar, ganador del Tour de Francia, ha confirmado esta mañana que va a disputar la Vuelta, hará Tour y Vuelta, así que gran noticia para el ciclismo.
Bádminton, Javier Pascual, Carolina Marín, ¿qué hizo en la final del Open de Tailandia?
La vigente campeona olímpica comenzó el año de la mejor manera posible, reinando en Tailandia y ganando en la final a la número uno del mundo, la taiwanesa Chun Jin Tai, por 21-9 y 21-16.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Tenemos tres grandes cosas antes de meternos en faena. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta. Nos ha dejado este mensaje, como decían los clásicos, en el contestador Pedro Martín, que está haciendo las cosas que se hacen en los tiempos modernos, es decir, una PCR. Así que, Pedro, adelante con el planteamiento y la primera pista del reto Pedrito.
Bueno, Corro, como estoy un poco liado, te he dejado este mensajito para que empecemos con el reto de esta semana. Y se lo voy a dedicar a Navalcarnero.
Muy bien.
Porque aparte de que su equipo de fútbol se ha clasificado por octavos de final, yo creo que más mérito todavía tuvo tener un estadio limpio de nieve gracias a la ayuda de mucha gente del pueblo que arrimó el hombro para que se pudiera jugar este partido, mientras en otros sitios de Madrid pues no lo pudieron hacer.
Sí, sí.
Y se jugó en su pueblo y ganaron al Eibar. Para dedicarse a Navalcarnero, lo que voy a hacer es esta semana busquen los oyentes un pueblo de Madrid, uno de esos pueblos magníficos que hay en la provincia de Madrid, en la región de Madrid, y que tan orgullosos estamos de ellos los que somos de aquí, de Madrid. Y la pista que dejo, la primera de todas, es que ese pueblo prácticamente está rodeado de agua por todas partes.
Muy bien, Pedro, esta es la primera pista y el planteamiento. Buscamos un pueblo de Madrid, al hilo de lo que ha conseguido hacer el Navalcarnero, Machada, meterse en octavos de final de la Copa y tener limpio su estadio, el único equipo de la comunidad que pudo jugar en su estadio. Los demás tuvieron que jugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y la pista es que está rodeado de agua. Bueno, el producto del tiempo de juego es la conversación sobre lo que ha ocurrido en la Supercopa de España.
No ha jugado el Madrid este fin de semana, con lo cual no hay palos para el Madrid. Eso es lo bueno de...
Bueno, se ha metido Jovic, ¿no?
Además, le mando un mensaje a Tomás Guas que le decía, la flor de Zidane. Sí. O sea, es que parece que elige cuándo va a perder. El año pasado, Palma con el City... y en teoría el Barça debería estar más satisfecho por ir a la Final Four. Bueno, pues mira quién acabó peor con la Copa Europa.
Tal cual.
Aquí Palma en semifinales, sí. Y yo creo que sale más fastidiado el Barça de palmar la final que el...
Sí, bueno.
La fea que encima veis.
Los goles que ha metido Jovic no le van muy bien a Zidane, ¿eh?
Le van bien a Jovic.
Pero le van bien al Madrid. Si quieres venderlo, claro, mejor pues, que sea bueno, ¿no?
Claro. Evidentemente, pero bueno, pero ahí Zidane queda un poquito...
Ha metido dos goles Jovic con el
Eintracht. Un poquito tocadito, ¿no?
En la victoria contra el
Schalke, a lo mejor, ¿no? Es que el nivel del chico es el del Eintracht.
Escucha, hombre, claro. Ha mandado un mensaje a un oyente. Yo no lo he visto cómo ha salido al campo, pero dicen que ha salido al campo como un Mariano.
Loco. Sí, sí, sí.
De esto que sale en sprint. Que en el Madrid salía haciendo footing así, despacito.
No, bueno, el Madrid es que no jugaba directamente.
No, pero cuando salía...
Hay camisetas que pesan kilos y la del Madrid pesa 1000 kilos.
El problema del Madrid ahora no es Jovic. El problema tiene que ser Hazard, recuperar a Hazard y, claro, y tratar de meter al equipo...
Que empieza a ser urgente, ¿eh?
Claro.
Sí.
Jovic era un personaje absolutamente lateral en el Madrid. Luego es que cuando ha salido, es verdad que ha jugado poco, tampoco ha hecho mucho más para jugar, y es más noticia por lo que ha sucedido fuera del campo que dentro del campo.
Hombre, hace bien en irse, hombre, hace bien en jugar, jugar
con ese claro, bien cedido está.
Un personaje lateral que ha costado 60 o 70
millones. Sí, sí, es un error. Claro, no es dinero.
Es un error. Digo como futbolista. Que no,
en el Atleti ha habido
estamos
algunos,
diciendo el peso que tenía el juego del equipo.
¿Y hemos resucitado a Lemar después de dos años?
Ninguno.
Y hay quien ha costado 150 y está dando saltos por ahí. Pues ya si esto no sabes nunca lo que va a pasar. Ahora hay tío que se pone la camiseta del Madrid y esto no se la puede poner cualquiera. Y ese chico de momento tiene 22 años.
Cañete, ¿para ti quién sale peor parado de esta semana de Supercopa? ¿El Madrid o el Barça?
No, los dos.
Los dos, dice Cañete. Bueno, enseguida hablamos de lo que ha ocurrido durante el fin de semana y también en la semi con el Real Madrid, el Atleti de Bilbao y el Atlético, el Getafe, el Navalcarnero y esas cosas. Pero la encuesta del día, Daniel Asenjo, pregunta lo siguiente.
En @deportescope preguntamos si se ha terminado, si se ha acabado el reinado de Real Madrid y Barça en el fútbol español. Y después de recibir más de 2.000 votos, el 60% piensa que no, que el reinado no se ha acabado, el 40% dice que sí.
Muy bien, esa es la encuesta del día, enseguida lo hablamos todo en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos allá. La semana pasada tuvimos de todo, Copa, Supercopa y Liga. Esta solo tenemos Copa y Liga. Qué mal está el fútbol, que no ofrece partidos día tras día. Bueno, es una broma porque hay fútbol casi toda la semana. Recuerden que esta semana en Liga el Atlético de Madrid va a jugar el jueves contra el Eibar, Eibar Atlético de Madrid. El miércoles hay un Getafe-Huesca y el miércoles hay Copa del Rey porque juega el Real Madrid contra el Alcoyano en Alcoy. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Al Alcoyano le tocó hace poco también al Madrid, ¿no? Me estoy haciendo yo un lío.
Sí, sí, le tocó en 2012, a finales de 2012,
1-4. Bueno, hace 8 años, no te creas que es hace tampoco. Pero hace 8 años jugó contra el Alcoyano. Saludo a Guille Usquiano, que es Star. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Corro.
Que por unas cosas o por otras, hace tiempo que no hablamos.
Sí.
Y eso
sí,
no
sí.
Se puede permitir.
Una alegría escucharte.
Igualmente, igualmente. Bueno, pues nada, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en la Supercopa, que, bueno, desde las semifinales, que es una Supercopa que ha demostrado, estamos preguntando si se ha acabado el reinado Real Madrid-Barcelona, en el fútbol español, que es una exageración porque no se va a acabar porque son los dos que más mandan, pero sí esto que venimos hablando, Guille, desde hace tiempo, que son terrenales, que se han vuelto mortales, ¿no?
Sí, sí, sí. En el tertulión volvieron a hablar ayer de si les da para Europa y de que les da para España. Bueno, hombre, darle para España quiere decir competir por los títulos, qué menos, ¿no? La noticia sería que Madrid y Barça no compitirán siquiera por los títulos, pero yo creo que efectivamente los equipos le han perdido el respeto porque ven las carencias técnicas que tienen los dos y por lo tanto pueden ganar, van a seguir dominando el fútbol español, yo creo que no hay ninguna duda, pero desde luego no como anteriormente, que era una diferencia abismal con el resto.
Que cada vez más equipos se atreven a meterles mano, a decirle, oye, que sí, que podemos. Antes, en la época esta de tiranía de Cristiano y de Messi, por reducirlo, o Guardiola, Mourinho y todas esas cosas, era imposible, bueno, había algún resultado, pero no habitual, ¿no? Y ahora es cada vez más habitual.
Bueno, yo creo que estamos efectivamente en la era post-Messi y post-Cristiano. Aunque Messi no se haya ido todavía, cuando estaban en el apogeo los dos, sabíamos que eso algún día se acabaría y que sería para los dos difícil gestionar la herencia y el proceso posterior. Bueno, el Barça lo ha hecho ganando hace la Liga hace 2 años, el Madrid la pasada, yo creo que este año le toca al Atleti, ya veremos, pero está claro que la época posterior a Messi y Cristiano iba a ser dura y se está demostrando, sí.
¿Intuyes que hay un desgaste en el equipo A de Zidane? Esto, bueno, ya lo dijimos, si rota porque rota y si no rota porque no rota, pero ahora sí parece que hay un cierto desgaste, ¿no?, en los jugadores del equipo A de Zidane.
Claro, bueno, yo te acuerdas que cuando jugó esos 3 partidos tan complicados entendí que pusiera los mismos porque son los jugadores de la confianza de Zidane.
Si hablamos primero, del Inter, Atlético de Madrid y Sevilla,
eso,
¿no?
Eso es. Sí, no, Mönchengladbach fue, ¿no?
A Borussia Mönchengladbach, sí, tienes razón, sí. Borussia Mönchengladbach.
Esos 3 partidos yo entendí que los jugara con su pelotón, digamos, de confianza. Lo que no he entendido tanto es que en los partidos posteriores haya seguido con ese equipo, porque esos jugadores son muy veteranos y por lo tanto yo creo que los va a quemar. No se puede decir que los haya quemado ya, yo pienso más en cuando se vaya a jugar los títulos. Va a quemar a los jugadores veteranos y va a dejar sin minutos y sin confianza a los jóvenes, con lo cual cuando tenga que tirar de ellos, que yo creo que va a tener que tirar obligatoriamente de ellos, van a estar sin ritmo y sin confianza, con lo cual para mí es un doble error, pero bueno, está claro que Zidane los ve entrenar todos los días, sabe más que nosotros, pero desde fuera por lo menos a mí me parece una decisión muy arriesgada.
Antes de que se iniciara la Supercopa, le dije yo a Melchor, Miguelito y Arancha que me parecía una buena oportunidad para que Hazard, pensando en que le iba a ganar al Athletic Bilbao, iban a ser 2 partidos, que Hazard se mostraba un poco, pero los primeros minutos contra el Athletic Bilbao, digo, pensé yo, hombre, se ha entonado. Hizo 3 o 4 cosas, no fuera de lo habitual, pero hombre, por lo menos le vi conectar con el juego, pero ha salido otra vez perdedor de un partido del Real Madrid.
Sí, sí, yo creo que empieza a ser preocupante. La afición del Madrid, yo empiezo a notar que se sacan los nombres de Kaká, de Prosinecki, de Woodgate, y es quizá lo peor que le puede pasar. A mí Hazard me parece un fenómeno y por lo tanto creo que hay que seguir confiando en él, pero claro, la confianza tiene un límite. ¿Hasta cuándo el Madrid puede permitirse darle oportunidades a un jugador que ha sido muy bueno, pero que empieza a demostrar que más allá de las condiciones físicas, le falta la confianza, porque es que no se atreve a regatear, no se atreve a chutar a puerta, no se atreve a encarar, que son sus grandes virtudes, y por lo tanto necesita dar un paso al frente, porque el Madrid no puede esperar mucho tiempo más a nadie, ni aunque sea Hazard.
De las mejores noticias que dejan estos últimos partidos es que parece que asoma Marco Asensio.
Sí, es que fíjate, estaba el Madrid, aparte de los goles de Benzema, necesitando la aportación de sus compañeros de delantera. Yo sabes que he sido muy crítico con la delantera del Madrid desde que se fue Cristiano. Primero que no haya habido fichajes y luego que hubiera jugadores que a mí me parecía que no tenían sitio en el nivel del Real Madrid. Desde luego esos no son ni Hazard ni Asensio, que tenían otro problema y era las lesiones tan importantes de las que salían. Bueno, yo creo que son brotes verdes, no me atrevo todavía a decir que ha vuelto el mejor Marco Asensio, pero desde luego va dejando detalles en cada partido, un remate, justo lo que hablábamos de Hazard y la falta de confianza, Asensio parece que la recupera, regateando, tirando a puerta, desbordando. Creo que tiene que tener más continuidad, pero desde luego es una versión muy mejorada que hace un mes.
Bueno, está a centímetros de hacer goles, porque se le van al palo, pero está a centímetros de hacer goles, que es una gran noticia para el Madrid. La casualidad hizo que ayer debutara de nuevo Jovic con el Eintracht e hiciera dos goles en media hora. Y claro, eso se le está tirando a la cara a Zidane. Sí. Bueno, lo hizo el Eintracht ayer, con un tuit que dijo, había que ponerle. Bueno, lo cierto es que yo creo que siendo buen futbolista, hay futbolistas que en hábitats determinados funcionan mejor que en otros hábitats, ¿no?
Totalmente. A mí me parece que la camiseta del Madrid pesa mucho y eso le ha pasado a muchos jugadores y puede que también a Jovic. Yo creo que Jovic no ha puesto de su parte. No, cuando ha jugado no ha mostrado actitud, porque a uno pueden no salirle las cosas, pero desde luego mostrar actitud, como por ejemplo Mariano. A mí me parece un jugador limitado técnicamente, pero que por lo menos ves que pone ganas, que entra al campo con una actitud de querer reivindicarse. Jovic no ha sido así. Y por lo tanto yo vio bien su salida en forma de cesión para ver si recupera un poco el nivel. También es cierto que, si os fijáis en los dos goles que mete ayer, son jugadas por la banda con centros, que en el Madrid hay pocos, y él jugando de segundo punta, no de delantero puro, porque él no es un 9. Él en el Eintracht, cuando destacó, jugó de segundo delantero. Pero bueno, se ha juntado un poco todo, desde luego no ayuda ni al Madrid ni a Zidane, que en media hora marque los mismos goles que en año y medio. Y veremos a ver cuál es su futuro. Yo de cara a la temporada que viene, pensando en que Jovic y Bale, por ejemplo, puedan volver, no les tengo demasiado fe. Creo que el Madrid tiene que fijarse en otro tipo de delanteros para fichar. Pero está claro que tal y como está el Madrid ahora, con tres pinchazos consecutivos o casi consecutivos, si encima un jugador que sale cedido y que algunos dicen que hubiera merecido más oportunidades marca dos goles, pues no ayuda, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué hace, porque un grano de arena no hace desierto, ¿eh? O sea, hay que ver cómo termina.
Hay que confirmarlo.
Hay que saber cómo termina la temporada, que muchas veces cuando se va un futbolista, llega a su equipo en el prepartido, lo juega de escándalo y luego pasan unos cuantos sin hacer nada. Pero este sí tiene pinta de que en el Eintracht la cosa le va bien. Bueno, Miguel, el Real Madrid juega el miércoles en Alcoy. Una de las preguntas es qué va a hacer Zidane, ¿no? ¿Qué equipo B, mezcla equipo A, equipo B, pone a Hazard porque necesita partidos? Bueno, no sé, cuéntanos, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es cómo están los tocados. Yo creo que he descartado Ramos, que ni ayer ni hoy ha saltado al césped, molestias en la rodilla, a ver si llega el sábado al partido contra el Alavés. Rodrigo sigue su proceso de recuperación. Y luego estarían disponibles Benzema, que acabó algo tocado el partido ante el Atlético, aunque ha completado tanto el entrenamiento de ayer como el de hoy. Carvajal, que también se ha entrenado con normalidad los dos últimos días, y Varane, que recibió un pisotón fuerte en el pie derecho, ayer no saltó al césped, pero hoy sí. Yo creo que va a hacer mezcla, como ya hizo el año pasado, por ejemplo, en la primera eliminatoria contra el Unionistas. Allí en Salamanca jugaron, pues fíjate, Carvajal, Casemiro, Bale, James, Vinicius, Valverde, Benzema. O sea, no sacó a relucir al completo a toda la unidad B. Vamos a ver qué hace Zidane. La alineación del miércoles es difícil y además hay que tener en cuenta, Corro, que ahora mismo ya no solo Vinicius, Valverde, Odegaard están poco rodados, sino que, por ejemplo, Odriozola no juega desde septiembre, Militao no juega desde octubre, Marcelo Isco con un papel muy poco relevante, así que, bueno, supongo que mezclará, porque como se le vaya la mano, a ver qué pasa el miércoles en Alcoy.
La mayoría de los equipos de segunda B, Guille, no sé si estás de acuerdo, o sea, el ímpetu con el que salen, las ganas que tienen de hacerlo bien, les hace poner contra las cuerdas a la mayoría de los equipos de primera, ¿eh?
Totalmente, sí, sí. Es una competición, yo creo que pensada para ellos, porque los de segunda, incluso los equipos de la parte de abajo de primera, yo creo que bastante tienen con pensar en la liga. Sobre todo si como los de primera luego hay jornada entre semana, pero para los de segunda B es un premio. Ellos nunca más, o sería muy difícil que volvieran a tener una oportunidad como esta, y por lo tanto salen con mucho ímpetu. También es cierto que luego en las segundas partes el físico se nota. Así como con la segunda no hay tanta diferencia, con segunda B sí.
Sí, por ejemplo, el Valladolid llevó a la prórroga, la Peña Deportiva llevó a la prórroga al Valladolid, pero la segunda, ahí la se prórroga hundió. Le hizo tres goles.
Sí, ahí se hundió. Yo creo que el físico se acaba notando, pero es verdad que el ímpetu y las ganas que ponen esos equipos complican mucho habitualmente a los equipos de primera, sí.
Muy bien, Miguel, pues mañana rueda de prensa de Zidane, a ver qué nos cuenta y a ver qué idea tiene para el partido contra el Alcoy, contra el Alcoyano, ¿no?
no nos va a contar nada, habrá que esperar más que nada la convocatoria, porque algunos sí se va a quedar fuera, pero ya te digo que no creo yo que haya más de 4 o 5 cambios por lo que pueda pasar.
Hasta mañana, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ha pasado mucho tiempo sin competición para el Atlético de Madrid. Va a pasar mucho tiempo sin competición para el Atlético, ¿no?
Sí, una semana y pico, ¿no?
Una semana y pico,
sí. Sí, porque el jueves...
Desde el partido de Liga no ha podido jugar la Supercopa, exacto, que no estaba clasificado. No ha habido Copa para el Atlético de Madrid y va a jugar, exacto, el jueves contra el Eibar. La noticia del día de la mañana es Trippier, que va a tener que seguir sancionado de nuevo.
Sí, se las prometía muy felices el jugador y el Atlético de Madrid con esa medida cautelar que le permitía ir jugando mientras resolvía a la FIFA, pensaban que iba a tardar más, pero la FIFA ha confirmado hoy esa sanción de Trippier, ha desestimado el recurso que presentó el Atlético de Madrid y al lateral inglés no le va a quedar otra que empezar a cumplir su condena, entre comillas, su sanción, y le va a llevar seguramente, por lo que yo estoy mirando, casi hasta el 28 de febrero, ¿no?
Sí, a finales. Me ha dicho Arancha que es 28 de febrero, pero sí. Si contamos desde ahora, serían 2 semanas que quedan del mes de enero, más 4 de febrero, serían 6. ¿Y cuántas cumplió cuando les han
tirado? Yo creo que se perdió un partido,
Pongamos que 2 semanas, no lo sé.
Sí,
pero un par de semanas. Pongamos que 2 semanas, o sea, que serían 8. A mí me faltan, claro, 2, o una de 2, o claro, le han reducido la condena, o a lo mejor tiene que estar un poco más, no lo sé.
Sí, la verdad es que las cuentas que se hace todo el mundo acaban en ese 28 de febrero, pero bueno, hay que mirar exactamente lo que dice la sanción de nuevo, porque claro, ahora se pone el reloj a cero y tienes que empezar a contar, pero claro, ¿desde dónde cuentas? ¿Desde que se le notificó,
claro,
la sanción, o desde, sí, que empezó a no jugar? Porque si es desde que se le notificó, yo creo que habían pasado también una semana y pico, ¿no?
Bueno, vamos a ver cuando le sancionaron, dijimos que volvía para la vuelta del partido contra el Chelsea, me parece, ¿no?
Sí, que la ida se la perdía sí o sí, y que la vuelta sí, que era en marzo, ya podría estar.
Vale.
Sí, vamos a ver. Y vamos a ver qué da de sí el recurso que va a interponer, el nuevo recurso al TAS, el Atlético de Madrid, solicitando de nuevo pues esas medidas cautelares que vayan un poco dilatando o demorando el cumplimiento de la sanción para que el jugador no se pierda partidos. Pero ahora mismo ya sí pinta peor, ¿no?
¿Hay alguna noticia trascendente en estos días en el Atlético que haya pasado y no hayamos dado cuenta de ella?
No, trascendente no, que va recuperando jugadores. Por ejemplo, el Cholo Simeone ha recuperado ya a Herrera, el mexicano, que hoy ha entrenado con el grupo y que podría estar el jueves frente al Eibar. En ese partido no va a estar Coque por sanción, y luego ver también el fenómeno este Musa Dembélé, a ver cómo y cuándo puede empezar a funcionar.
Le pregunto, sí, a Guille por Dembélé, que lo que quiera decir de Musa Dembélé, de su llegada al Atlético, ¿qué te parece el fichaje, Guille?
Bueno, el hecho de que llegue lesionado no ayuda. Ya sabemos que a los jugadores en el Atlético, en el Cholo, tardan en acostumbrarse. Si encima se pierde un mes de competición, yo sinceramente no doy mucho que pueda aportar esta temporada. Me parece, si luego le acaba comprando el Atlético, una buena opción de futuro, porque es muy distinto a Luis Suárez, es un delantero más al espacio, más potente. Pero para un rendimiento inmediato me cuesta verle, porque además hay que decir que le había perdido el sitio en el Lyon. Estaba siendo suplente esta temporada.
Sí,
o sea, no está en su mejor momento.
No le veo yo comprando a este jugador. Vamos, salvo que se salga de aquí al final. Yo creo que lo de que ha hecho el Atleti ahora es un poco tapar ese agujero de Costa y taparlo hasta final de
temporada. Bien ayudar, sí, que necesitas un día un delantero, lo pones, pero bueno, a veces hay sorpresas, pero es cierto que el Cholo los mete con poquito a poco, no los mete rápidamente, a ver qué rendimiento da Musa Dembélé, que en esto del antebrazo, el brazo que traía lesionado, como el otro día se entrenó, dijo Javi Gómez que contaba incluso para el partido contra el Eibar. ¿Tú le ves en la convocatoria contra el Eibar, Antonio?
Hombre, si tiene la fractura en el brazo, por mucho que entrene evitando el contacto, un partido no es de evitar,
sí,
contacto.
Como no se le vio nada en el entrenamiento, que no se le veía ni, claro, venda ni nada, o sea, claro, estaba, sí, llevaba un poco encogido el brazo, pero no se notaba salvo nada extraordinario.
Salvo que diga lo contrario el club, yo creo que es un riesgo grande, porque vamos, yo cuando jugaba de central y sabía que un rival tenía un problema,
ibas a él. Bueno, de hecho, muchos partes médicos dejaron de emitirse por eso, para que no se supiera dónde estaban las dolencias de los jugadores. Antonio, muchas gracias, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Guille, hasta el lunes que viene, un abrazo. Si no,
muy bien,
antes.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Por cierto, aprovecho este espacio del Atlético para felicitar a las chicas del Atlético de Madrid, que el sábado ganaron la Supercopa al Levante 3-0 y dejó una de las imágenes del fin de semana con la capitana San Pedro, siendo acompañada por Virginia Torrecilla, que ya saben, se está recuperando de un tumor cerebral, y levantando la copa. Es una de las imágenes bonitas, bonitas del deporte en el fin de semana. Bueno, enseguida el Getafe, a leña y cubo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Ha elegido el día de hoy el Getafe para presentar a Leñá y a Cubo, que ya debutaron contra el Elche en la victoria del Getafe en Elche. Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿y de qué manera debutaron frente al Elche? Los dos fueron absolutamente decisivos en la victoria del conjunto azulón allí en Elche, después de ese viaje, de esa odisea de viaje, y después de que Cubo, por ejemplo, Corro, ni siquiera entrenara con el equipo. No le impidió eso participar en dos de los tres goles que marcó el Getafe allí.
¿Qué tal ha estado la rueda de prensa? Bueno, es telemática, ya saben que es un poco más complicada sí. Que antes. Hay que decir que ya lo sabíamos, que Cubo habla muy bien castellano, pero ha vuelto a sorprender con su buen castellano, Cubo, ¿no?
Bueno, pero fenomenal, vamos. O sea, hasta diciéndole a la jefa de prensa quien estaba metiendo ruido en esa rueda de prensa telemática.
O sea, lo maneja todo,
este
¿no?
Medio. Sí, 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 está todo, está todo. Los dos han coincidido, ya lo hemos escuchado al comienzo del programa, en que Bordalás y la confianza que le ha dado el Getafe, la insistencia del Getafe en contar con sus servicios ha sido clave, porque en los dos casos han dicho que no era la primera vez que el Getafe quería contar con ellos. Al ser tan jovencitos, los dos vienen con muchísima hambre. También han coincidido los dos en reconocer que lo que querían era jugar, que era tener minutos, y aquí la confianza del míster ha sido decisiva, como te cuento. Y hablando del míster, evidentemente teníamos la duda de saber qué es lo que les pidió Bordalás en ese primer encuentro, en esa primera toma de contacto, en ese partido frente al Elche. Escucha primero a Leñá y luego a Cubo.
Pues con Bordalás tuvimos una charla antes del partido. Bueno, al final no me dijo mucha cosa, sino que jugara como sé. Sí que es verdad que es un planteamiento, un sistema totalmente diferente. Sí que me tengo que comprometer también a trabajar mucho en defensa, porque ya se ve que es un equipo muy difícil de atacar, de crearles ocasiones. Y al final, pues que jugara como sé, como vengo haciendo. Y la verdad que la confianza del míster es la que me ha dado este paso a que yo esté aquí, y la verdad que estoy muy contento.
Sí que tuve dos o tres charlas con el míster y no pudimos hablar muchas cosas. Lo que pasa, me dijo que aprendiera en la grada de cómo iban a hacer las cosas mis compañeros, y que a lo mejor iba a tener minutos y que haga lo que ellos sepa.
Aleñá y Cubo, que están haciendo un nuevo Getafe. ¿Hay alguna noticia de mercado más, Gemma?
Bueno, el director deportivo, que ha estado, por supuesto, en esa presentación, ha reconocido que ve muy difícil alguna llegada más. Y en cuanto a las salidas de los cedidos, ha reconocido, ha dicho textualmente, que no van a poner ninguna dificultad, no van a poner problemas a ninguno si quieren salir. Y al respecto te cuento que Radio Renascença de Portugal ha dicho públicamente que Diaby volvería al Sporting de Lisboa, pero no para quedarse allí, sino para salir otra vez cedido al Anderlecht. Y lo último, un ya viejo conocido del Getafe, Chichizola, que ha salido libre del equipo hace unas semanas, ha encontrado destino. Hasta final de temporada va a jugar en el Cartagena.
Muy bien, recuerden, juega el Getafe el miércoles, Getafe-Huesca a las 7, partido muy importante para los dos equipos, el Huesca, que viene con cambio de entrenador. Un abrazo, Gemma, un beso, chao.
¡Mua!
Hasta luego. Bueno, Copa del Rey, señores. El Navalcarnero, 3-1 al Eibar. Empezó perdiendo el partido 0-1 y le dio la vuelta. El héroe del partido fue Juan Eduardo Schneider Ruiz, que le sonará porque es el hijo de Schneider. Y hay una felicidad absoluta en el Navalcarnero. Nacho Pla les contó la victoria ayer en el tiempo de juego. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Bueno, has cogido el Navalcarnero y lo quieres llevar a la final, ¿no?
Claro, claro. El éxito del Navalcarnero va a ser el mío.
Es el tuyo, efectivamente. Bueno, muy bien. Parecía que marcó el Eibar muy pronto y parecía que la historia se acababa, pero muy bien el Navalcarnero, ¿no?
Yo de verdad que yo no soy un espectador súper habitual de partidos de segunda B, pero el nivel del Navalcarnero en el día de ayer fue increíble. Estuvo jugando de tú a tú a Leibar en todo momento, no había diferenciación de categorías, realmente estuvieron de tú a tú durante todo el partido. Al descanso, antes, al filo del descanso, empató Manu Jiménez, el capitán, de penalti, y luego en la segunda parte sí que hubo un poco de toma y daca, pero Juan Schneider metió dos goles de nueve absoluto, creando la locura en un pueblo que de 30.000 personas, en un pueblo pequeño, que está emocionado, ¿no?, lo siguiente.
Bueno, es un clásico de los deportes de la cadena COPE. Hablo más con él que con muchos de mis amigos. Es Juan Alarcón, el presidente. ¡Presidente!
Sí, buenos días.
Ya tenemos línea directa, ¿eh? Con teléfono rojo, ¿eh? Con el presidente del Alcorcón, del Navalcarnero, perdón. Que, presidente, que, bueno, vaya machada, ¿no? Deben estar frotándose los ojos.
Pues sí, la verdad que fue una alegría inmensa para todos, para la afición, para los jugadores, para nosotros los directivos, para todo el mundo. Yo creo que fue una alegría para todo el pueblo de Navalcarnero, que va más allá de los propios futbolistas. Sí. Fue un éxito, bueno, para nosotros. Ten en cuenta, seguramente estamos, yo creo que ya te lo he dicho, que somos seguramente el equipo más modesto de Segunda B.
¿Qué presupuesto tienen, presidente?
El presupuesto de jugadores y entrenadores es de 200.000 euros brutos por temporada.
Sí, muy poco, muy poco. Hay equipos de Segunda B que están por encima del millón de euros.
Sí, mucho más, y varios millones.
Y varios millones, ¿sí? ¿Qué dices, Nacho?
Que el Eibar es de 42 millones, que lo miráis.
Claro, miles de euros de diferencia. Que, presidente, que además, ya lo hemos dicho, que la semana fantástica, porque limpiaron el césped y pudieron jugar en su estadio, en las gradas limpias también de nieve. Bueno, lo están haciendo muy bien, ¿eh? O sea, que están llevando el nombre de Navalcarnero muy lejos.
Bueno, sí, la verdad es que ha coincidido todo, todo se ha dado de cara. Y es cierto que llevamos una semana pues de locos en todos los sentidos, porque ha tenido mucha repercusión el hecho de que seamos el único equipo de Madrid y capital y provincia que haya jugado en su estadio en categorías, bueno, en cualquier categoría, porque quitando los que de segunda que han jugado en campos distintos, nadie ha jugado en Madrid, nada más que nosotros en su estadio. Entonces todo eso acarrea una repercusión grandísima. Y encima, pues lo rematamos ganando al Eibar, que tengo que decir públicamente que me merece el mayor de los respetos, porque es un equipo ejemplar en todos los sentidos.
Es un club que viene de abajo, o sea, es un club que
ejemplar, sí, jugadores, sí. Técnicos, consejeros, ejemplares. Es decir, mejor no se puede hacer, y una maravilla compartir palco y césped con gente de ese calibre.
Muy bien, presidente, que la próxima llamada es para ver quién les ha tocado, así que estamos hablando.
Que sea un gordo, porque al final lo vamos escaqueando y siempre nos toca. Esperemos a ver si nos toca la lotería. Bueno, la lotería para que disfruten los chavales y la afición, no por otra cosa.
Muy bien, presidente, un abrazo, gracias.
Gracias a usted.
Presidente Navalcarnero. Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta luego. La otra cara es el Rayo, ganando pero con muchos problemas, ¿eh? Rayo Vallecano, Carlos Ganga, hola, Carlos.
Hola, Corro, muy buenas a todos.
Bueno, le ganaron 2-0 a Leche, pero ya saben que antes del partido, comunicado de los jugadores, muy críticos con la gestión de Martín Presa y del director deportivo. Ayer hubo otro comunicado de los entrenadores de los equipos de categorías inferiores y del equipo femenino. Se vio un momento muy delicado en el Rayo, ¿eh?
Sí, es una guerra de comunicados y hoy estamos a la espera de la versión del club, que dijo el sábado por la noche que se iba a manifestar, y todavía lo estamos esperando porque ni siquiera han hablado ni el presidente Raúl Martín Presa ni Comeño. Bueno, hay problemas de pagos, retrasos en los pagos, ya no solo a los jugadores de la primera plantilla, sino también a la base, y lo de la base es quizás está peor, porque dicen los entrenadores que, aparte de no cobrar, trabajan sin fisios, no tienen ropa oficial del club, el material de entrenamiento lo aportan ellos, no tienen ni siquiera contrato, y como esto siga así, dicen que pueden poner fin a sus actividades. Así que está muy tenso el ambiente y vamos a ver qué dice el Rayo hoy.
A la espera de lo que diga el Rayo Vallecano. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Tenemos al Rayo Vallecano, al Navalcarnero, y veremos y esperamos si el Real Madrid contra el Alcoyano. Y baloncesto, porque se ha sorteado en el día de hoy la Copa del Rey de baloncesto, y tenemos rival para el Real Madrid y el resto de equipos. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes. Pues tenemos rival para el Real Madrid. Falta el horario por confirmar si será el primero o el segundo. Hay que decir que esta Copa del Rey, además de las muchas cosas que la pandemia obligará a que haya más tiempo entre partido y partido. Antes normalmente pues podían ser 6:30 y 9 los horarios. Yo apostaría que van a ser 6:09, porque tiene que haber más tiempo para desinfectar entre un partido de cuartos y otros. Pero lo cierto es que el Real Madrid, por ser el campeón de invierno, se aseguró jugar el jueves día 11, así que ese jueves el Real Madrid se va a enfrentar al Valencia Basket. Quedan apenas 3 semanas y la valoración de ese cruce la ha hecho el director deportivo del Real Madrid, Alberto Herreros.
Yo creo que es el equipo más potente de los que nos podía tocar. Hombre, lo que puede haber cambios es sobre todo en lesiones, ¿no? Nosotros antes de la Copa tenemos un calendario muy complicado con partidos aplazados y demás, y vamos a intentar llegar lo mejor posible, ¿no? Nos tenemos que adaptar a lo que sea, porque estamos viviendo una temporada bastante especial, bastante complicada, y ya te digo, vamos a llegar como podemos y vamos a intentar ganarla, por supuesto.
Lado del Real Madrid, Real Madrid-Valencia y Tenerife-Burgos. Por el otro, Barcelona-Unicaja y Baskonia-Juventud. La Copa del Rey de Baloncesto en Madrid. Y luego esta tarde a las 7, Real Madrid-Estrella Roja. Pilar.
Sí, el partido que recordemos se aplazó porque no pudo aterrizar Estrella Roja en Madrid la semana pasada. Corresponde a la jornada 19 de la Euroliga. La afronta el Real Madrid con 13 victorias y 6 derrotas. Balance inverso, 6-13. El equipo serbio que recordemos viene con Kino Colom una vez que abandonó Valencia, pero le falta uno de sus grandes referentes ofensivos, que es Jordan Lloyd, una gran amenaza exterior para un equipo, el de Pablo Lasso, que a excepción de Randolph y de Sergio Llull, tiene a los demás disponibles para esta tarde medirse a las 7 de la tarde, hora poco habitual, hay que decirlo, en el Withing Center de Madrid.
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Mostasucis están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras, ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso, lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Barça ha perdido en Sevilla una Copa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa. Y en los tres estadios. Coel Esteagua en Nervión, Valencia Benito Villamarín y ayer Athletic Club La Cartuja. Solo le queda perder una liga en La Maestranza. Sevilla, más peligrosa que Franco y Di Stéfano juntos. ¡Oh!
Gracias, Guas. Bueno, le voy a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que llega hasta sus oídos, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes... No, cuidado. Mucho cuidado ahí fuera. Buenas tardes.